Seguimos en la serie sobre la ley y el cristiano. Y esta es la quinta predicación. Gálatas 3, versículo 19, nos dicen las Escrituras: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. En esta serie sobre la ley y el cristiano, estamos dando forma al pensamiento y a lo que debe ser nuestra perspectiva sobre la ley que encontramos en la Biblia. Pero pensamiento y perspectiva pueden ser palabras un tanto distantes de lo que nosotros nos proponemos obtener. Más bien lo que estamos tratando de averiguar, de estudiar y lo que intentamos hacer es ver lo que debemos creer, pensar, sentir también hacia la ley. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia la ley? No solamente qué pensar y cuál debe ser nuestra perspectiva, porque nuestro objetivo no es hacernos cristianos con grandes cabezas, con grandes cerebros, sino, aparte del conocimiento, también queremos tener este amor por la ley que vemos en las Escrituras y en los Salmos en particular. Repito lo que un hombre cristiano respondió a un artículo que hablaba sobre estos mismos aspectos de la ley. Un teólogo publicó y pastor publicó un artículo, ¿no?, sobre la ley en el que estaba viendo, si no recuerdo mal, los tres tipos de ley: la ley moral, civil, judicial. Y alguien le puso el siguiente comentario. Eso ya lo leí hace dos sermones, creo. Y dijo este hombre: este artículo parece una publicación técnica para profesionales legales. ¿Quiso Cristo que sus santos fueran abogados del pacto, analizando continuamente las complejidades más pequeñas de la ley? La preocupación por la ley ciega las mentes de los hombres para que no conozcan verdades sobre la vida interna de la resurrección de Cristo a través del Espíritu, quien nuestra ley que es nuestra ley interna, imperativa y viviente. Si hemos empezado por el Espíritu, ¿seréis ahora perfeccionados por la carne? Y aquí está citando de Gálatas. Es decir, lo que este hombre defiende es que hablar de la ley es contrario al Espíritu, que no debemos estudiar la ley, que si lo hacemos es en detrimento del Evangelio. Y como decíamos, este suele ser el pensamiento evangélico de los evangélicos sobre la ley, aunque no lo puedan decir con estas palabras, que no por falta de frases rimbombantes como la vida interna de la resurrección de Cristo a través del Espíritu. Me pregunto si estudiar exactamente lo que significa esa frase también lo tacharía este hombre de ir contra el Espíritu, porque necesita ser estudiado. Sea como fuere, el asunto es que el cristianismo en su mayor parte tiene una perspectiva y unos sentimientos equivocados sobre la ley. Desde luego muy alejados del sentimiento de los salmistas, que en los que mil veces escuchamos el mismo concepto que en el Salmo 1. En su ley medita de día y de noche. Este es el hombre que agrada a Dios. En su ley medita de día y de noche. Suponemos que el señor este del comentario de antes se salta el primer salmo, junto con el 19 y 119, entre otros muchos, ya que no hay que ser tan precisos con la ley. ¿Será que aquí esto no aplica para él? Entonces, para darle forma bíblica a nuestro pensamiento y sentimiento, hemos visto que podemos distinguir entre tres tipos de ley: la ley ceremonial, civil y moral. Y esto es una distinción fundamental. También hemos visto un poco más de la ley moral, su carácter, cómo es universal esta ley moral, porque refleja el carácter de Dios y es inmutable por la misma razón. Dios no cambia, la ley no cambia. En este estudio lo que consideraremos será otro aspecto clave de la ley moral, los tres usos de la ley, sus tres usos. En este estudio con ley me referiré a la ley moral. Y es un muy buen ejercicio que cuando estamos leyendo el Nuevo Testamento sepamos a qué tipo de ley se está refiriendo el Nuevo Testamento. Y después de este estudio, también a cuál de estos usos de la ley. Esto nos ayudará a entender bastante mejor la Biblia cuando la leemos, si podemos hacer estas distinciones. Por ejemplo, el Señor Jesús, ¿no?, en el Sermón del Monte, ¿sobre qué tipo de ley está hablando? ¿O sobre cuál de los usos de la ley moral está hablando? Eso nos ayudará a entender muchísimo mejor las Escrituras. Así que vamos a ver los tres usos de la ley y veremos en el cuarto punto por qué es útil y necesario hacer esta distinción. El primero de los usos de la ley es la restricción del mal. El segundo uso es un maestro a Cristo. Y el tercer uso, una revelación de la voluntad de Dios. Si queremos tener una regla para poder recordarlo mejor, podemos pensar en tres objetos de estos tres usos. Unas cadenas, un espejo y una lámpara. Unas cadenas que restringen el mal, un espejo que nos muestra nuestra maldad y una lámpara que nos revela la voluntad de Dios. Cadena, espejo y lámpara. Estos son los tres usos de la ley. Antes leamos también lo que dice nuestra confesión de fe. En el capítulo 19, sección 6, dice: aunque los verdaderos creyentes no están bajo la ley como pacto de obras para ser por ella justificados o condenados, sin embargo, esta es de gran utilidad tanto para ellos como para otros, en que como regla de vida les informa de la voluntad de Dios y de sus deberes, les dirige y obliga a andar en conformidad con ella, les revela también la pecaminosa contaminación de sus naturalezas, corazones y vidas, de manera que, al examinarse a la luz de ella, puedan llegar a una convicción más profunda de su pecado, a sentir humillación por él y odio contra él, junto con una visión más clara de la necesidad que tienen de Cristo y de la perfección de su obediencia. También la ley moral es útil para los regenerados a fin de restringir su corrupción, en cuanto que prohíbe el pecado y sus amenazas sirven para mostrar lo que sus pecados todavía merecen, y qué aflicciones pueden esperar por ellos en esta vida, aun cuando estén libres de la maldición y el puro rigor de la ley. Así que, terminada esta sección 6 de la confesión, capítulo 19, primeramente, el primer uso de la ley, la restricción del mal, las cadenas que decíamos. La ley sirve para contener el pecado, para restringirlo. Igual que una cadena impide que el perro despedace al vecino, de la misma manera la ley sirve para que el pecado sea restringido, el pecador contenido y no haga tanto daño como podría hacer. Y esta restricción ocurre por varios motivos, en varias maneras. Primeramente, porque está en la conciencia. Y en segundo lugar, por nuestra labor como creyentes. Primero, a través de la conciencia. Esta restricción del mal primeramente se da a través de la conciencia. La ley moral no solamente se le dio a Moisés en Sinaí, sino que, como la confesión también dice, a Adán se le dio una ley de obediencia universal escrita en su corazón, que está escrita en el corazón de la humanidad, porque todos somos hijos de Adán, pero que está distorsionada por el pecado. Esta es la ley natural que los antiguos llamaban lex naturalis. Francis Turretin escribió: la ley natural está fundada en el derecho natural de Dios, siendo fundada en la misma santidad y sabiduría de Dios. Estas leyes fueron justas y buenas antes del mandamiento de Dios. La ley natural es la regla práctica de deberes morales a la cual los hombres están sujetos por naturaleza. La ley moral de Dios es una ley igual que las leyes físicas en cuanto a que se aplican a todo hombre, pero diferente en cuanto a que la ley moral precede, tal como dice Turretin, precede al mandamiento de Dios, pero es que precede realmente también a la creación misma, y en cuanto a que puede ser quebrantada, y normalmente es quebrantada. Nosotros no podemos escapar de la ley de la gravedad, pero los seres humanos sí pueden escapar de esta ley moral, la pueden quebrantar, quiero decir. El punto es que la ley aplica tanto a judíos como a gentiles, tanto a creyentes como a no creyentes. Richard Müller escribió: la ley natural estuvo disponible hasta para aquellos paganos que no tuvieron la ventaja de la ley mosaica, con el resultado de que fueron dejados sin excusa en sus pecados. Por tanto, como esta ley está escrita en el corazón del hombre, aunque oscurecida por el pecado, restringe el mal. Y lo restringe a través de la conciencia de uno mismo. Pero sobre todo, lo restringe porque si nosotros, como seres humanos, si en algo somos expertos, es en aplicar lo que sabemos, que es bueno, sabemos que es bueno, pero somos expertos en aplicarlo a los demás. Tenemos un doble estándar, nos esperamos que los demás cumplan con su deber moral a rajatabla, pero no somos tan tajantes con nuestro propio pecado, sino más bien relajados. Y este es un gran defecto de cada uno de nosotros, pero es a la vez un punto fuerte para la humanidad, porque queremos que los demás se comporten como deben, y entonces las leyes promulgadas muchas veces son buenas y justas, aun en los países más lejanos y más primitivos. Por ejemplo, al político le gusta, quiere que la ley prohíba robar, porque si no, él sería el primero al que saquearíamos, aunque él luego por detrás personalmente sea corrupto. Pero él quiere que la ley prohíba robar. El marido infiel es sumamente estricto con las interacciones de su esposa. El hijo desobediente toma nota de cada error de sus padres. Y el cristiano se tatúa en la piel cada error del pastor para no olvidarlo jamás, aunque jamás reconoce sus propios pecados. Y así vemos fácilmente la paja en el ojo ajeno. Y es un portento porque tenemos una viga en el nuestro, así que realmente es un gran milagro este. Podemos ver la paja en el ojo ajeno, pero no vemos la viga en el nuestro. A eso también apunta Pablo cuando dice en Romanos 2 con respecto a la ley natural. Porque los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Así que de esta manera, profundamente pecaminosa pero efectiva, se restringe el pecado. Al ladrón no le gusta que le roben, así que cuando tiene que poner una ley, la pone correctamente. Sabe lo que es bueno. Al asesino no le gustaría ser asesinado, así que promulga leyes justas. Y hay un segundo aspecto de cómo se restringe el mal y tiene que ver más con nosotros. No que el punto anterior no tenga que ver con nosotros, porque desde luego, y para vergüenza nuestra, también somos parte de ese mismo grupo, de la viga en el ojo, demasiadas veces, como creyentes. Pero hay otro aspecto en el que se restringe el mal y es a través de nosotros como creyentes. Nuestro deber es ser sal y luz en este mundo y tenemos muchos ejemplos de esto en el pasado. No solo naciones cristianas, sino también a cristianos particulares que influenciaron naciones. La lista de creyentes que en la historia han trabajado para promulgar leyes justas es larguísima y necesitaríamos meses para poder estudiar a todos y un profesor de historia también. Pero un buen ejemplo de esto es William Wilberforce. Seguro que alguno ha oído hablar de él. Pero la historia no empieza con William Wilberforce en sí, sino con John Newton, que comerciaba con esclavos antes de su conversión. Él también jugó un papel en la lucha de Wilberforce para prohibir por ley la esclavitud en el Reino Unido. Wilberforce mismo también era cristiano y su lucha fue basada en la segunda tabla de la ley y en la ley que el Señor Jesús dejó: hazlo a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti, y tú no quieres ser esclavo. Este es un ejemplo de cómo los cristianos, usando la ley moral, pueden restringir el mal en el mundo. Sin cristianismo, no hay base ni motivo para abolir la esclavitud, ni para la libertad, ni para un Estado con poder limitado. Todo esto son consecuencias del cristianismo, de cristianos. Por supuesto que a medida que los cristianos son cada vez menos y menos consecuentes, menos relevantes y el cristianismo decae en influencia, vamos a progresar hacia atrás, hacia leyes tiránicas, injustas y liberticidas. Toda esta restricción del mal, con la desaparición del cristianismo, también desaparecerá bastante de estas cadenas. Así que este es el primer uso de la ley, la restricción del mal, las cadenas. El segundo objeto del que hablábamos, nuestro segundo punto, el segundo objeto del que hablábamos es el espejo. El espejo lo he sacado de la epístola de Santiago, cuando nos dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Pero voy a usar esta ilustración de una manera un tanto diferente a Santiago. El objeto, si lo estoy cogiendo de él. La ley es como un espejo en el sentido de que nos muestra quiénes somos. nos muestra nuestras imperfecciones. Nos hace sentir incómodos con nuestros dientes, que no son tan blancos ni tan perfectos como quisiéramos. Nos hace ser conscientes de las arrugas que tenemos, de las bolsas en los ojos, cosas en las que no pensamos normalmente cuando no estamos frente al espejo, a menos que seamos una adolescente. Este segundo uso de la ley es lo que comúnmente se llama pedagógico, el uso pedagógico de la ley, y es el que Pablo menciona en la Epístola de los Gálatas, lo que leíamos: más la Escritura encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, aquí está esta palabra pedagogo, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Este segundo uso de la ley, este uso pedagógico, se refiere a que la ley nos muestra nuestro pecado, nos enseña nuestra pecaminosidad, nos muestra nuestra profunda imperfección, nos humilla. Es un ayo o un maestro, un pedagogo, un guía que nos lleva a Cristo. Y realmente la palabra que aquí se traduce en Gálatas como ayo es la palabra paidagogos, de donde tenemos nuestra palabra pedagogo o pedagogía. Y es diferente de la palabra de la que tenemos maestro, que es didáscalos. Porque el deber del pedagogo, del ayo, era supervisar las actividades y la conducta, no tanto el enseñar materias, no tanto entrenar la mente, sino la conducta. Y la ley es desde luego un pedagogo duro. De esos que más que en un aula les encaja mejor ser guardias, guardianes en un campo de concentración. De esos que para enseñarte no usan palabras, sino que te apalean hasta dejarte sin aliento, hasta que cuando estás en el suelo gritas que alguien me salve. Así es la ley. Nos humilla, nos apalea, nos atiza sin piedad ni misericordia hasta que estamos al nivel del suelo. Porque desde allí podemos llamar a Cristo. Desde allí vemos la necesidad de la gracia, de la salvación. El espejo sirve no para que nos entristezcamos y estemos todo el día evitando que los demás nos miren porque tenemos una mancha de ketchup en la nariz. Sirve para que hagamos algo con ello, que nos limpiemos. Nos muestra algo, nuestro pelo despeinado, pero con un propósito, que tomemos acción. Para eso sirven los espejos. Del mismo modo funciona la ley, nos muestra nuestro pecado, pero no para que muramos bajo su peso. Igual que el cristiano en el progreso del peregrino, que sintió el peso de su carga, pero solamente lo sintió para que lo llevara a los pies de la cruz. Y también debemos decir que la ley de Dios es un espejo realista. No tiene el modo belleza que tienen las cámaras de los móviles, ni se pasan por Photoshop para eliminar las imperfecciones. Nos lo muestra todo. Es un maestro duro. Lo único que hace que no muramos de pena en cuanto estudiamos la ley es que nuestro entendimiento es limitado. Si nuestro entendimiento fuera perfecto de la ley, desde luego nos moriríamos de pena al ver nuestros pecados. Así que, por la ley conocemos nuestro pecado, y es lo que Pablo nos decía en Romanos 7. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Y más adelante, versículo 10, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Así que la ley nos muestra nuestro pecado. Y no solamente nuestro pecado, sino también nos muestra nuestra profunda incapacidad. Por eso Pablo termina el capítulo diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. La única esperanza es el Señor. No hay esperanza fuera de Él. El pecado está en nosotros, el mal acompaña todos nuestros hechos. Y no hay otra esperanza más que en la gracia salvadora del Señor. Ahí es donde la ley, si la usamos correctamente, por lo menos en este segundo uso de la ley, si la usamos correctamente, nos muestra nuestro pecado y por tanto nos muestra la necesidad de Cristo. Y nos muestra la necesidad de Cristo no en el sentido católico de que Cristo es alguien que nos ayuda a salvarnos a nosotros mismos o algo así, sino que nos muestra nuestra profunda incapacidad. Nosotros no podemos. Si estudiamos, si comprendemos bien la ley, lo que entendemos es que no podemos ser salvos por nuestras obras. Eso es lo que la ley nos muestra. Quien estudiando la ley no llega a esta conclusión es que no entiende realmente la ley. No entiende la santidad de Dios, no entiende el carácter de Dios, no entiende lo que Dios pide del creyente y de todo hombre. En tercer lugar, hemos visto las cadenas, el espejo y en tercer lugar, la lámpara. Y esta ilustración la cojo por supuesto, del Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra. Este tercer uso de la ley es el gran olvidado por los creyentes. Si bien es cierto que la ley es importante porque restringe el mal y nos lleva a Cristo, cosas importantes, por supuesto, este tercer uso de la ley es de suma importancia para nuestro andar diario. La restricción del mal es algo que ocurre sin que nosotros aportemos nada, y esto por desgracia. Y venidos a Cristo y confiando en la gracia, se supone que lo hemos hecho ya. Pero este tercer uso de la ley forma parte o debe formar parte de nuestra conducta. Tiene que ver con nuestra conducta diaria. Porque este tercer uso de la ley lo que nos dice es que la ley revela la voluntad de Dios. La usamos como revelación de la voluntad de Dios. A través de la ley podemos saber cómo agradar a Dios, cómo glorificar a Dios, que debe ser nuestro propósito en todo. Richard Müller escribió, este tercer uso de la ley se refiere a los creyentes en Cristo que han sido salvados a través de la fe, aparte de las obras. En la vida regenerada, la ley ya no es usada para condenar, ya que no está en contraposición al hombre como la base inalcanzable para la salvación, sino que actúa como una norma de conducta, aceptada libremente por aquellos en los cuales la gracia de Dios obra el bien. Este uso normativo es también didáctico en cuanto a que la ley ahora muestra, sin condenación, el camino de la justicia. Ese es el uso de la ley, este tercer uso, es a lo que los salmos se refieren tantas ocasiones, no solamente en el Salmo 119-112 que leíamos, de lámpara es a mis pies tu palabra, sino en muchos otros. Por ejemplo, a partir del versículo 97, Salmo 119, versículo 97 en adelante nos dice, oh cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Así que este tercer uso es el didáctico o normativo. Es el que establece que tenemos un estándar con el cual debemos al que debemos esforzarnos en cumplir, y esto por el poder solamente que Dios nos da. Si la ley moral es el reflejo del carácter de Dios, santo y perfecto, entonces andar en su ley marca el progreso de crecimiento en la santificación, porque marca si somos semejantes a Él. Este tercer uso de la ley, enseñado sobre todo por Calvino y después por todos los reformados, es también la conclusión lógica del hecho que la ley es perfecta. Si la ley es perfecta, no deberíamos intentar cumplirla, no marca el camino por donde debemos ir. Si la ley es el reflejo del carácter de Dios, cumplir con la ley no nos hace ser más como Dios, que es un mandato de las Escrituras. ¿Cómo podemos rechazar la ley si es el reflejo del carácter de Dios? Si es la justicia suprema que nos enseña Dios. El antinomianismo niega este tercer uso de la ley. Afirma que ya no tenemos nada que ver con la ley, y tacha de legalismo cualquier intento de querer cumplir con la ley moral. El gran problema es que en las Escrituras, y no menos en el Nuevo Testamento, se menciona unas cuantas veces que la ley es buena y perfecta. Por ejemplo, tenemos las palabras del Señor Jesús, pero de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Pero no solamente eso, sino que también dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Es decir, debemos enseñar los mandamientos y debemos hacerlos, cumplirlos. Cristo no vino para abrogar, en el sentido de eliminar, en el sentido de tirar a la basura, la ley, igual que tiramos un yogur caducado. Porque eso no es posible hacerlo con la ley de Dios. Porque la ley de Dios no puede caducar. Es imposible que expire. Si Dios es inmutable, su ley, que es el reflejo de su carácter, también es inmutable. No puede haber ningún universo alternativo en el que la ley sea diferente. La ley de la gravedad, como decíamos, la podría eliminar Dios en un universo alternativo. pero la ley moral no. Y si Dios no puede hacerlo, porque se negaría a sí mismo, tampoco los antinomianos y los nuevos cristianos modernos pueden hacer esto. No se puede tirar a la basura la ley y decir que no nos sirve para nada. Pero la sentencia, la que leíamos antes, para aquellos antinomianos que luchan en contra de este tercer uso de la ley, es clara, es lo que decía el Señor Jesús. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así lo enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. También Pablo, cuando habla del segundo uso de la ley en Romanos 7, afirma lo siguiente: de manera que la ley, a la verdad, es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. El problema de la ley, nos dice Pablo aquí, no es la ley. Somos nosotros, nuestra naturaleza corrupta, y depende de cómo usemos la ley. La ley es mala si la usamos mal. Así que hemos visto las cadenas, el espejo y la lámpara. Ahora, ¿qué importancia tiene esto para nosotros? ¿Qué importancia tienen estos tres usos para nosotros? Realmente es una cosa bastante importante. Es uno de los puntos, desde luego, más importantes de la teología reformada, y es un punto que nos trae una claridad extrema sobre la distinción entre el Evangelio y la ley. Es como si, al saber esto, al conocer estos tres usos de la ley, al igual que los tres tipos de ley, es como si se nos descifrara un código indescifrable si no lo conociéramos. Entenderla, entender esto, nos hará dar pasos agigantados en la comprensión de las Escrituras y nos ayudará también a aplicarla con discernimiento. También leíamos en sermones anteriores las palabras de Philip Ryken, que decía: pocas cosas hay que sean más difíciles de dominar que la enseñanza bíblica sobre la ley en su relación con el Evangelio. Y esto, entender esta distinción, estos tres usos de la ley y estos tres tipos de ley, nos hace dar pasos agigantados. Esta distinción no ayuda solo a poder interpretar las Escrituras y, por tanto, aplicarlas bien, sino que también nos ayudan a no caer en algunos errores. Y voy a mencionar dos de los errores en los que podemos caer, en los que realmente en el cristianismo muchos caen. El primer error es el de anteponer el segundo uso de la ley al primero. Es decir, enfatizar el espejo a expensas de la lámpara. Enfatizar que la ley muestra nuestro pecado y nuestra necesidad de Cristo, pero sin apenas mencionar nunca el principio normativo, sino quedarnos estancados en nuestro pecado, lo grandes pecadores que somos, lo malos que somos, lo incapaces que somos, lo cual todo eso es cierto, y decir: mira qué gracia la del Señor, que todos mis pecados los perdona y me salva gratuitamente, porque mira cuántos pecados tengo, cuando me pongo delante de la ley, mira cuántos pecados tengo. Claro que decir esto nos hace parecer muy espirituales y parece que estamos magnificando su gracia. El asunto es que si obviamos el tercer uso de la ley como la regla de vida y no nos esforzamos en andar en esta ley, ayudados por la gracia, nos estamos engañando a nosotros mismos. Igual que las palabras del Señor a la mujer adúltera: cuánta gracia le mostró el Señor a ella. Pero le dijo: vete y no peques más. No le dijo: vete, haz lo que quieras, porque así te mostraré de nuevo mi gracia. Y desde luego esto es lo que Pablo trata en Romanos 6. Este error, este enfatizar el segundo uso de la ley a expensas del tercero, esto es abusar de la gracia. Algo que también en otras epístolas lo vemos. Así que este es el primer error, enfatizar el segundo uso de la ley, nuestra gran pecaminosidad, pero sin llegar nunca a que la ley es también una lámpara que debería determinar nuestro andar diario. El segundo error es el error de los Gálatas. Alguien decía que si la ley es como el espejo en el que nos miramos y donde vemos esta mancha de ketchup en la nariz o en la comisura de los labios, lo que los Gálatas estaban haciendo es golpear su cara contra el espejo con toda su fuerza para limpiarse, lo cual no es una buena idea. La ley debe ser usada correctamente, y los Gálatas no lo estaban haciendo bien. Tanto lo que ocurre en la epístola de los Gálatas como lo que ocurre en otras cartas, lo que los apóstoles denunciaban, sobre todo el apóstol Pablo, no es la ley en sí, como hemos visto. Pablo tiene cosas muy buenas que decir sobre la ley. Es perfecta, santa, decía en Romanos 7. El mandamiento es santo, justo, bueno. Así que no denuncian la ley en sí. No les dice a sus oyentes que echen por la borda la ley, que es mala, que no tengan nada que ver con ella. Lo que vemos en la mayoría de pasajes de la Escritura es un ataque al mal uso de la ley. Y este mal uso de la ley es el siguiente, y esto es importante. Usar la ley mal significa querer obtener la salvación a través de ella. Someterse a la ley no para la santificación, sino para la salvación. Ese es el error que Pablo no admitió, porque eso es negar el Evangelio. Por supuesto que tanto los judíos como los gentiles atraídos por los judaizantes tenían este gran problema con la ley. Ellos, sobre todo los judíos, venían de este contexto en el que ellos estaban bajo la ley en el antiguo pacto. Pero podemos comprender un poco su error si pensamos en que ellos, y bien hacían, podían ver que la ley es buena. Al fin y al cabo, pensaban ellos, la ley fue dada por Dios. Entonces, ¿cómo la vamos a echar por la borda? Pero ellos no entendían su relación con la ley en el nuevo pacto. Pero, en nuestros tiempos, ese no es el problema. Creo que hay más bien pocos, si los hay, que quieren someterse a la ley de este modo salvífico. Nuestro problema en el día actual es el contrario, el antinomianismo, la antiley. Se rechaza cualquier norma y ley, se echa por la borda la ley moral, porque se dice estamos bajo gracia. Y aquí se junta la ignorancia del hombre con el deseo pecaminoso del hombre, lo cual solo puede resultar en cosas malas. Y de esta manera se echa por tierra la ley moral. No se tiene en cuenta ni la distinción entre los tres tipos de ley, ni tampoco se tiene en cuenta estos tres usos de la ley. Y como digo, esto es fundamental, no solamente, y es fundamental para la teología reformada, decía, pero no en el sentido de que debemos ser más reformados porque eso es lo que está de moda o algo así, sino que es algo fundamental en la teología reformada porque es algo fundamental en la vida del creyente. Por eso nosotros debemos ser más reformados, porque los reformados, los principios de la reforma, las enseñanzas de la reforma, son las enseñanzas bíblicas. Si no son bíblicas, no deberíamos ni hablar sobre ellas. Así que este es nuestro propósito, agradar a Dios, y esto lo aprendemos a través de este tercer uso de la ley, y esto es lo que los reformadores enseñaron. Sobre todo Calvino, quien hizo bastante hincapié en esto. Por último, y como conclusión, un pastor decía que normalmente en el cristianismo se cree que si predicamos sobre la ley, lo que obtendremos son cristianos legalistas. Pero este pastor decía, muy acertadamente, que es todo lo contrario. Porque si usamos bien la ley, a lo que nos llevará es a Cristo, no a ser legalistas. Nos llevará a Cristo, es este segundo uso de la ley. Si conocemos bien la ley, conoceremos bien nuestros pecados y estaremos más seguros que nunca de que la salvación solo puede ser por fe, por gracia. Al mismo tiempo, como decía en sermones anteriores también, espero el propósito de estas exposiciones, espero que aumenten nuestro amor por la ley de Dios y que podamos unirnos también al salmista cuando nos dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día sella mi meditación. Espero que estos tres usos de la ley, esta distinción dentro de la ley moral, esos tres usos nos ayuden también en esto. A amar su ley, a aplicarla correctamente, a usarla correctamente, ya que nos inspire, nos inflame para obedecer a Dios. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias por tu palabra, te damos muchas gracias por las escrituras. Y te damos muchas gracias porque tú nos has dado tu ley y no nos has dejado en oscuridad, no nos has dejado en solamente con la ley escrita en nuestros corazones, pero profundamente oscurecidas por el pecado, sino que tú nos has dado tu ley, nos has dado las escrituras en las cuales podemos leerla, en la cual la podemos estudiar y en la cual podemos aprender también cómo amarla. Porque amar tu ley es amarte a ti. Así que te damos gracias por esto, te damos gracias por las enseñanzas de los apóstoles, de cómo nos enseñan cómo debemos usar la ley. Te damos gracias por tantos creyentes en la historia, que también han dedicado su tiempo a esto, a exponer estas doctrinas y cómo nos han enseñado cuál es el uso debido y correcto a la ley, que nunca es querer salvarnos, no son un medio de salvación, pero sí son un medio para agradarte a ti y ese es nuestro deseo. Te damos gracias por la gran salvación que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. En su nombre oramos y te damos gracias. Amén.